otra Cuéntame una historia. Yo soy Elba. Hoy les traigo una historia desde el país de Colombia. Espero que les guste y vamos directo a la historia para ver de qué se trata. Después de muchos resúmenes, muchas búsquedas por internet y muchos días con dolor de cabeza porque no le hallaba ni pies, ni patas, ni nada. Esta historia se me hizo bien complicada resumirla, pero bueno, por fin ya está aquí. Espero que les guste. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, Colombia. Él estaba estudiando Ingeniería Industrial y Economía en la Universidad de los Andes, una universidad donde al parecer solo va gente que tiene mucho billete, o también puedes obtener una beca que te cubra la mitad del costo de los estudios, pero siempre y cuando seas un excelente estudiante. Andrés tenía tan solo 20 añitos cuando lo mataron. Los amigos de Andrés, amigos entre comillas, por supuesto, al igual que Laura, todos ellos eran personas, ellos son personas millonarias, con mucho poder social como económico. La noche del 30 de octubre del 2010, Luis Andrés Colmenares, Laura Moreno, Jesse Quintero y otros amigos más fueron a una discoteca ubicada en la ciudad de Bogotá, en una zona muy exclusiva. Estaban celebrando una fiesta de Halloween y casi todos ellos iban disfrazados. Lo que sabemos de esta historia está basada solo en las palabras de Jesse y Laura. No tenemos otra versión porque desafortunadamente, pues Andrés no está aquí para contar su historia. Según ellas, cuentan que alrededor de las 3:15 de la mañana salieron de la discoteca y todos ellos habían estado bebiendo alcohol, pero Andrés era el que había bebido más. Al salir de la discoteca se fueron a comer Perros Calientes, que era un puestecito que estaba muy cerca de ahí de donde habían salido. Laura y Jesse cuentan que después de que Andrés se comió el perro caliente, él se puso muy ansioso y empezó a actuar de manera diferente. También, según ellas, se echó a correr como un loco. Corrió en dirección de un parque que estaba como a 10 minutos caminando desde ahí donde se comieron los perros calientes. Jesse se quedó en el puesto de comida esperando a Laura y Andrés. Laura estaba siguiendo a Andrés tratándolo de detener. Quería detenerlo porque, pues, según ella, se estaba actuando súper raro. Laura no pudo detener a Andrés y Andrés cayó a un caño. Un caño donde por abajo pasaban aguas residuales. Una observación aquí. Yo miré las fotos del caño. Este supuesto caño es un pequeño puentecito que... apenas y mide 2 metros de altura. En el momento en el que Andrés cayó al caño, basada simplemente en lo que yo miré en las fotos, apenas si tenía agua, máximo unos 50 centímetros sería el nivel del agua. No me vengan a contar pendejadas, Laura y Jesse, porque no les creo ni el Padre Nuestro, muchas viejas mentirosas. ¿Cómo chingados no pudo ver a Andrés y ayudarle a salir de ahí? Y además, si Andrés hubiera caído ahí, no creo que esa caída fuera mortal, porque pues Se mira que no era un lugar tan alto. Pero, qué sé yo. Esta investigación apestaba a mentira desde cuando hicieron la llamada telefónica. Como sea. A las 4 de la mañana los bomberos recibieron la llamada de emergencia. Les reportaban que una persona había caído al caño y que necesitaban ayuda. Cuando llegaron los bomberos, empezaron la búsqueda de Andrés. Si realmente hubiera Andrés caído al caño, lo tenían que haber encontrado, ya sea vivo o muerto. Pero vaya sorpresa, no lo encontraron. Buscaron en el lugar desde las 4:17 de la mañana hasta las 15:17 y no pudieron encontrarlo, lo cual se me hace súper sospechoso, porque si ellas, Laura y Jessie, hicieron la llamada a las 4 de la mañana, los bomberos tardaron solo unos minutos en llegar y pues no encontraron ni rastro de Andrés. En ese mismo día, pero ya en la noche, se hizo una segunda búsqueda. Y todo indica que los bomberos ya no iban a buscarlo o no pensaban o no querían buscarlo. La segunda búsqueda se hizo por insistencia de la mamá de Andrés. Y también, ¿saben qué es lo que se me hace súper, súper sospechoso? Que, pues en primera, que los bomberos ya no querían buscar a Andrés. No querían hacer una segunda búsqueda. Y la segunda es que la segunda búsqueda se hizo en la noche. O sea, ¿qué pedo? En la noche ni siquiera puedes mirar, no hay luz. Además de que, pues, no sé, se me hace súper raro que hayan hecho la búsqueda en la noche. Entre las 7:30 pm y 8:20 pm, que sería del mismo día de Halloween, el día 31 de octubre. Por cierto, hoy es 31 de octubre en el momento en el que estoy grabando esto. El cuerpo de Andrés estaba a unos 120 metros de distancia del lugar donde había caído desde un principio. Primero, o los bomberos no buscaron bien, o el cuerpo nunca estuvo ahí. Porque, pues, como les digo, en la primera búsqueda no encontraron nada. Y qué casualidad que ya en la segunda búsqueda, y que se hizo de noche, donde no se puede ver bien, quizá alguien pudo haber dejado el cuerpo ahí y nadie se dio cuenta porque no había mucha luz. Yo me baso en lo que yo opino, y qué me importa lo que opinen las autoridades. Yo creo que el cuerpo estaba en otro lugar y después fueron y lo dejaron ahí. Alguien fue y dejó el cuerpo ahí para que lo encontraran. Les digo, pasó todo un día y nadie pudo ver el cuerpo durante todo ese tiempo. No les creo nada. No sé ustedes, ¿qué opinan? Laura y Jessie llamaron al hermano de Andrés para avisarle lo que había sucedido. Y traté de buscar ahí en internet para ver si podía encontrar a qué hora supuestamente hicieron la llamada para avisarle. Y no encontré, y me imagino que debió haber sido, pues, cuando llegaron los bomberos, que fue entre las 4, y mientras estaba haciendo la búsqueda, que sería como a las 5 más o menos. Esto solo para que se den una idea. A las 6 de la mañana, la mamá de Andrés llegó al lugar donde Andrés había caído, y la señora, pobrecita, empezó a buscar a su hijo. Qué doloroso debió haber sido eso para ella. Imagínense, la señora buscando a su hijo, sabiendo que lo más seguro era que estaba muerto. No, qué feo. El hermano de Andrés ya lo había estado buscando en hospitales y estaciones de policía para ver si encontraba alguna información de él, pero nada. Cada vez se reducía la esperanza de encontrarlo con vida. Una vez que encontraron el cuerpo de Andrés, lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina y ahí le hicieron la primera autopsia, donde demostraba que el cuerpo tenía un nivel alto de alcohol y una fractura en la frente, corroborando lo que había dicho Laura y Jesse de que se había caído y pues si se cayó obviamente debería de tener alguna fractura. Y según eso ayudaba la teoría de que fue un accidente, fue una muerte accidental. La familia de Andrés por supuesto no aceptó este resultado, porque toda la situación fue muy sospechosa desde un principio. Cierran el caso declarando que la muerte fue accidental y no se culpó a nadie. Ay, qué coraje me da. 9 meses después reabren el caso, exhuman el cuerpo de Andrés para hacerle una necropsia. La necropsia reveló que el cráneo no tenía una fractura, sino 8 fracturas en total. Les digo, ese puentecito donde Andrés se cayó apenas si rebasa los 2 metros de altura y para tener tantas fracturas debió haber sido una caída más alta o alguien golpeó a Andrés en la cabeza hasta que lo mató. Ay, esto no sé si debería de contarlo o no, pero encontré las fotos del cuerpo de Andrés en internet. La verdad me sentí súper mal al mirarlas, pero ay, me intrigó tanto este caso que sentía que debía hacerlo para poder entenderlo mejor, porque quería mirar, o sea, si se le miraba que lo habían golpeado o no sé. No lo debí de haber hecho, pero bueno, ya lo hice, encontré las fotos. No las busquen ustedes, solamente yo. Desafortunadamente, cuando llevaron a juicio a todos los involucrados, el juez rechazó toda teoría y dijo que esas fracturas que tenía el cráneo de Andrés las ocasionó el forense mientras realizaba la necropsia. Los papás de Laura le contrataron uno de los mejores abogados del país, de Colombia, y por supuesto, muy costoso el salario de ese tipo. A los papás de Andrés también los representó uno de los mejores abogados. Según leí, este abogado accedió a representarlos porque se le hizo un caso muy injusto y pues que ameritaba su ayuda. Laura y Jesse alegaron en el juicio que todo fue un accidente. A ella se les acusaba de cómplices en el asesinato de Andrés. Muchos creemos que a Andrés lo mataron y lo golpearon y que al principio no dejaron el cuerpo en el caño. Por eso fue que en la madrugada que lo estuvieron buscando, pues no lo encontraron. Creemos que después regresaron a tirar el cuerpo ahí cerca donde supuestamente se había caído. Yo estoy firme con esa teoría, yo no creo ninguna otra. Pero aquí la pregunta importante es quién lo mató y por qué. La teoría principal que yo leí en internet es esta. En algún momento de la noche, Carlos, el ex novio de Laura, llegó a donde estaba Laura con Andrés y ahí empezó la pelea, quizá por celos o qué sé yo. Al final Carlos mató a Andrés golpeándole en la cabeza, mientras Laura y Jesse eran testigos de cómo asesinaban a Andrés y no hicieron nada por ayudarlo. Y bueno, esa es una de las teorías más fuertes que hay en internet. E incluso hubo 3 personas que supuestamente fueron testigos de cuando 5 personas golpeaban a Andrés, pero después se supo que fueron testigos falsos, pues no se pudo comprobar nada de su versión de los hechos, que según ellos habían sido testigos, y los metieron a la cárcel por dar falso testimonio. Y a uno de ellos lo mataron mientras cumplía su condena en la cárcel. ¿Quién lo mató y quién los contrató a estos supuestos testigos? Creo que pudo haber sido la familia de Andrés. Si lo hicieron ellos, lo han de haber hecho en algún momento de desesperación al ver que las autoridades iban a dejar libres a los asesinos de su hijo. Pues de cualquier manera, ellos ya tenían el juicio perdido porque la investigación estaba muy, muy rara desde un principio. Y la verdad, yo no los juzgo y los entiendo. Los entiendo completamente. Hay tantas cosas sospechosas en este caso. Todo implica que como Laura y todo ese grupito de amigos, como son de familia de muchísimo dinero, pues pueden pagar para sobornar a las autoridades y a quien se les dé su chingada gana para salirse con la suya. Y al parecer esto fue lo que sucedió. En el año 2012, Carlos, exnovio de Laura, fue detenido y acusado de asesinato, pero salió libre y sin ningún cargo, todo por falta de pruebas. Y también, pues porque el teléfono de Andrés indicaba, el teléfono de Carlos indicaba que el día que Andrés murió, su teléfono indicaba que estuvo en un lugar distinto y no donde asesinaron a Andrés. En este mismo año, el 2000, en este año 2021, Laura y Jessie fueron juzgadas y absueltas de todo lo que se les acusó y salieron libres de toda culpa. ¿A poco no les da coraje saber de que estas chicas pudieron haber sido cómplices y andan ahí libres como palomas? Yo creo que el karma existe y todo lo malo que haces se te regresa. Si ellas son culpables, espero que algún día paguen por todo lo que hicieron. Hijas desgraciadas. Qué impotencia y coraje sentí mientras estaba investigando esta historia. Porque es evidente que a Andrés lo mataron. Desafortunadamente, pues nadie pagó por este asesinato. Qué mal y qué triste que no se le hizo justicia a Andrés. Y ojalá que los culpables algún día paguen por lo que hicieron. No se culpó a nadie. Todos andan por ahí libres, rehaciendo su vida después de haber matado a una persona. Qué triste es la pérdida de un ser querido. Pobrecita familia, yo sé que quedaron destrozadas, créanme. Comparto su dolor, yo sé lo que se siente perder a un ser querido. Bueno, así cerramos este episodio. Ojalá que les haya gustado. Y espero no haber emitido algún detalle importante, porque lo resumí mucho para no hacerlo tan extenso. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, ¿qué hicieron para Halloween? Yo me disfracé de Katrina junto con mi amiga y salimos a asustar por ahí en las calles. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazote fuerte y bye.